Con uno mismo, auspiciado por la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, para que juntos, a la luz de la conciencia, transitemos este camino del autoconocimiento. Gnosis, el encuentro con uno mismo.
Seguimos aquí a través de Radio Universidad. Estamos ahora con esta propuesta hasta las 2 de la tarde con Gnosis, el encuentro con uno mismo. Como bien lo decía ahí el avance, es un programa que está bajo el auspicio de AGEACAC para que podamos dar a conocer todo lo que tiene que ver con el conocimiento gnóstico. Hoy con dos instructores, retomando en este siglo 2024 a través de Radio Universidad, Juan Vos y Cecilia Güemes. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan?
Buenos días, Alejandra. La verdad que muy contento de este nuevo ciclo del programa de Gnosis, el encuentro con uno mismo. Esperamos poder responder a aquellas incógnitas que todas las personas por ahí están buscando, ¿no? Compartiendo ese conocimiento y sobre todo aprendiendo, porque cada vez que uno comparte algo realmente está aprendiendo.
Claro, totalmente. Bueno, y les damos la bienvenida a Cecilia Güemes. ¿Cómo estás, Ceci?
Hola, chicos. Muy buenas tardes. Bueno, con la alegría de volver a comenzar con estos programas todos los días sábados.
Bueno, fantástico. Bueno, vamos a recordar el número de teléfono para que tengamos este ida y vuelta, como el año pasado también, con todas las personas que están atentas, obviamente, al programa, para que mandemos saluditos, para que hagan sus consultas, obviamente. Desde ya te digo que ha llegado. El primer saludo llegó desde Caleta, Olivia. Así, atenta desde Caleta. Nos dice Graciela Botex, que está ahí, obviamente, conectada a través de la web, en www.fm947universidad.com.ar. Bueno, teléfono 3813-556564 para tener este ida y vuelta con todos nuestros oyentes. Bueno, vamos entonces con lo que tenemos para el día de hoy.
Perfecto, continuando un poquito, recordemos que antes de fin de año estuvimos en la clase número 10, que se nombraba el decálogo, pero hoy vamos a dar una breve explicación o recordatorio de lo que es la Gnosis y lo que esta institución ofrece a la comunidad, y luego vamos a continuar con la lección número 11, que se denomina Educación Fundamental. Bien, recordemos que la Gnosis es un conocimiento que él se enfoca en sí, en que una persona se autoconozca, se autodescubra en base a un tipo de conocimiento especial, ¿sí? No tanto en la parte intelectual, sino
en la parte espiritual.
En la parte espiritual, sobre todo, porque ahí uno comprende que lo que uno busca afuera realmente está en su interior. Entonces la Gnosis nos da las herramientas, los métodos y didácticas para autodescubrirnos, ¿sí? Recordemos que se basa en los cuatro pilares fundamentales del saber: ciencia, filosofía, arte y religión. Y todo el conocimiento está contenido en esos cuatro pilares. Obviamente son bastante extensos, cada uno son muy profundos, muy bonitos, y nos damos cuenta de que realmente todos, en algún aspecto de nuestra vida, estamos sumergidos en alguno de esos pilares, pero no nos damos cuenta, ¿sí? Es decir, no hace falta ir a estudiar para saber aplicar los conocimientos en la vida. Es la vida misma la que nos enseña las claves para vivir sabiamente. Y la Gnosis nos viene a recordar eso.
¿Bien? Es así. Muchas veces nos pasa a los instructores, como experiencia, uno está dando una primera cámara y siempre se identifican con alguno de los cuatro pilares. O hay algunas personas que se desenvuelven o tienen cualidades o aptitudes o actividades que desarrollan que tienen que ver con estos cuatro pilares. Entonces, como decía Juan, es una escuela que nos invita a autoconocernos, a autodescubrirnos y a regenerarnos desde todos los puntos de vista: físico, psicológico, espiritual.
Y recordando algo muy importante, que son los cursos totalmente libres y gratuitos.
¿Sí? Bien, tenemos direcciones en prácticamente toda la provincia. Recordemos que estamos acá en la zona céntrica, en calle Las Piedras 586, en Catamarca 181, Catamarca 599, en el pasaje Lima 2523, esto es Barrio Ejército Argentino, Avenida Colón al 1500. Luego seguimos con más direcciones para que tengas en cuenta, bien, para que tengas en cuenta todo lo que nosotros brindamos, diríamos, a la gente. Silvana Martínez, para que saludito, por supuesto, obviamente, que está súper enganchada con nosotros aquí a través de Radio Universidad. Buenísimo, me encanta. Bueno, y saludos, en un ratito vamos a estar con varios saludos, esencialmente con Poli, Daniel Poli, nuestro coordinador general de las actividades que se realizan aquí en Tucumán, y que nos está escuchando junto a Mabel, su esposa, desde Córdoba. Así que le mandamos un beso enorme. Feliz Día de la Mujer también para Mabel y para todas las damas, por supuesto, que nos están escuchando. Así que, bueno, continuamos.
Bien, como comentamos recién, vamos a comenzar con la lección número 11, que se titula La Educación Fundamental. Bien. ¿Por qué fundamental? Porque nos asienta en las bases, ¿sí?, para que una persona básicamente despierte conciencia y conozca su verdadera naturaleza, para que podamos conocer la relación que tenemos con los seres humanos y con toda la naturaleza en todos sus aspectos. Entonces, veamos que es realmente algo amplio y muy profundo, bien, en donde en algún momento hablamos en estos programas lo que era la disciplina, la seguridad, la vocación, ¿sí?, el vencer el miedo también, el saber cómo pensar. Bien, que es muy difícil que eso nos hayan enseñado en la formación actual, donde se nos dice qué pensar, ¿sí? Uno estudia autores de todo tipo, de todas culturas, pero a veces realmente reflexionamos si es así o no, o si se sigue aplicando los tiempos de ahora, porque todo va cambiando.
Lo que dice acá Juan, agregamos un poquito más, que también ya lo entregamos en otras conferencias, que la educación fundamental, como bien lo decís, el fundamento para la vida te lo da este tipo de educación. ¿Qué sucede? Que el tipo de educación a la que uno está acostumbrado en un colegio, en la universidad, en un terciario, desde que nos sometemos a algún sistema sistemático para aprender algo en particular, siempre va dirigido al intelecto. En cambio, la educación fundamental trasciende esos aspectos. O sea, va mucho más allá. Es una educación que prepara a la persona para el espíritu, para tener una rica vida espiritual y para desarrollarse fundamentalmente en otras áreas que la educación sistemática común y corriente, repito, no se encarga de hacerlo. Cuando la persona recibe una educación fundamental dirigida al espíritu, puede desarrollar todas las potencialidades que tiene el ser humano y que, como decía Juan, están dentro de sí misma. Simplemente falta, por ahí, una herramienta, una metodología para encaminarnos y poder descubrirlos.
Y bien sabemos que el maestro Sámano recordaba de que el objetivo de la educación fundamental es acabar con el miedo y el despertar de la conciencia en las personas.
Es así. También en otras conferencias nosotros hablamos mucho del despertar de esa conciencia, de ese 3% que todo el mundo tiene como materia prima para hacer creaciones dentro de uno. Entonces la educación fundamental es esa ciencia que a nosotros nos permite despertar la conciencia y utilizar lo mejor que cada etapa de la vida nos proporciona a cada uno.
Exactamente, y en base a eso uno puede lograr lo que es la libre iniciativa, ¿sí? Y donde uno puede caminar su vida realmente en lo que es su particularidad, ¿bien? Por ejemplo, descubriendo su vocación, realmente su vocación. Si bien es útil aprender una profesión, una técnica para ganarnos el pan de cada día y trabajar, pero no nos debemos olvidar del desarrollo espiritual, para que nuestro trabajo y nuestra profesión se ejecute en base a nuestra conciencia. Es así el efecto que tiene una magnitud superior, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona realmente realiza algo para la sociedad, pero con el efecto de ayudar a la sociedad, tiene un impacto mucho mayor que cuando alguien lo hace meramente por el dinero, ¿sí? Es decir, hay un reconocimiento, cambia algo, ¿sí? Entonces, otro aspecto de lo que es la educación fundamental es la disciplina. Nosotros nos formaron con la disciplina de obedecer a los que nos dicen, los mayores, ¿sí? Y nunca ni siquiera analizar.
Sin cuestionar nada.
Ni cuestionar o criticar. Te quedas quietito, vas a la escuela, respetas al maestro, vas a la casa y continúas respetando, ¿sí? Es decir, se forma una resistencia en nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa eso? Nos bloquea y nos limita nuestra forma de pensar y de expresión de nuestra esencia, ¿Sí? Entonces, ese tipo de disciplina, que es callarse, no criticar, no reflexionar, no discernir, obviamente la educación fundamental va en contra de eso. ¿Hay que ser disciplinado para aprender algo? Sí. Pero hay que desarrollar lo que es la crítica, el análisis, la reflexión, para que así podamos aprender a pensar por nosotros mismos y dejar de imitar, que es otro aspecto de que uno aprende mucho en la educación convencional. Imitamos al exitoso, imitamos al que sabe mucho, imitamos el comportamiento de estas personas porque todos lo reciben bien, y al final nos volvemos como marionetas, porque estamos cumpliendo un papel que realmente no somos nosotros. Por ejemplo, hay gente que quiere ser famosa porque se ve como un artista de rock, un ejemplo. Uh-huh. Y cuando llega a ese lugar, se da cuenta de que no era lo que realmente sentía en su corazón. Y no, la educación fundamental nos enseña a descubrir realmente cuál es nuestra particularidad, nuestra vocación y nuestra misión en la vida. Y en base a eso, vivir la vida. Entonces cambia mucho. Es decir, vivir en un estado de ubicación en sí, y uno puede experimentar en la vida de diferentes formas y aprender de diferentes formas. Bien. Continuando un poquito, aparece lo que es el miedo. ¿Sí? El miedo a fracasar, el miedo a no tener pareja, al miedo a no conseguir trabajo, al miedo a no tener, a no ser. Y ese miedo se nos inculca muchas veces. De chicos quizás se nos decía, estudia esto porque si no te vas a morir de hambre. Hace esto porque no puedes hacer esto. Entonces uno, en base a eso, comienza a actuar en su vida. Y después de 20 años, 30 años de ejercer una profesión, se siente aburrido, siente un vacío, porque no era para lo que vino. Quizás era un músico, un artista, que venía con esa misión de compartir su arte, pero se bloqueó o lo bloquearon. Entonces la Gnosis nos enseña eso, ¿no? En base a la educación fundamental, a descubrir eso y luchar por eso, y alimentar día a día eso.
Vos fíjate qué interesante todo lo que estás diciendo, porque acá hay dos puntos cruciales cuando uno habla de educación fundamental. Trabajar el miedo y la mente. El miedo, como también lo compartimos en otras conferencias, es un agregado psicológico, es una emoción negativa. Y lamentablemente es la escuela que la mayoría de nosotros, en forma común y corriente, recibimos desde que somos pequeños, desde que somos niños. Nos condicionan por el miedo, con todo el tipo de ejemplo que vos diste, miedo a fracasar. Fundamentalmente lo podemos resumir, miedo a fracasar en las distintas áreas. Si en la pareja, en el trabajo, no ser una persona exitosa. Generalmente ese miedo se apodera de la mente de la persona. Porque, como dice el maestro Samael, la mente de un ser humano está degenerada por el miedo, por el dogma. Y porque no se atreve, no tiene el valor a disentir con la opinión ajena. Esas tres cosas que se procesan en la mente de cualquier individuo, inevitablemente va a hacer que esa persona fracase. Y esa emoción negativa que entregamos en la clase 4, acá en la radio, y que la podemos volver a retomar y a compartir en cualquier momento, decíamos que particularmente, cuando hablábamos de las siete cabezas de legión o siete pecados capitales, esos agregados psicológicos, esas emociones negativas, uno se da cuenta que el miedo participa en cada una de ellas, a pesar de que uno tiene identificado una serie de agregados psicológicos. Entonces lo que hay que hacer es acabar con el miedo, pero si uno no hace un autoconocimiento, un análisis de uno mismo, a qué le tiene miedo, a quién le tiene miedo, es difícil terminar con eso y que se hace un círculo vicioso. Pero el miedo es fundamental que uno lo identifique, en qué punto o en qué área de mi existencia eso a mí me está jodiendo, me está jorobando, no me deja crecer, fluir, evolucionar en algún aspecto que me estoy planteando en mi vida. Entonces, como consecuencia de ese miedo, hablando de una educación, uno cae en el dogmatismo. ¿Por qué? Porque uno repite algo sin haberlo comprobado. Cree por creer. Es lo que uno hablaba de la fe ciega, ¿sí? No de una fe de tipo solar, no de una fe que nace de la comprobación de una idea, de un conocimiento, de lo que me dicen, que han dicho, que dicen, ¿sí? Bueno, esta escuela es lo que propone eso, que uno tenga una fe de tipo solar, no dogmática. El miedo hace un dogmatismo en la mente de una persona. Entonces, de pronto, volviendo a los pobres estudiantes, a todo el mundo que en algún momento de nuestra vida estudiamos algo. te dan una serie de o preguntas de un libro, de una guía. Si no cumplís los requisitos, si no vas al examen y lo aprobás, estás aplazado. Y muchas veces el intelecto no es sinónimo de inteligencia, pero desarrollan el intelecto porque si no aprobás, estás aplazado, no pasas curso, no aprobás la materia, no te recibís, no te podés matricular, etc. Entonces, eso es un punto importante. La educación fundamental trata de desarrollar en nosotros la inteligencia, que es muy diferente del intelecto. Entonces, eso también. Hay personas que tienen notas brillantes y no son inteligentes, solamente son intelectuales. Porque la inteligencia tiene muchísimos aspectos. Uno de ellos es tener una actividad intelectual. No sé si me explico.
Sí.
Pero no porque seas solamente intelectual vas a ser una persona inteligente. Existen personas tremendamente inteligentes en la vida y uno ve el desenvolvimiento que tienen muchos seres y no tienen un título quizás universitario, terciario, no son matriculados en algo y son personas altamente inteligentes en todas las esferas de la vida. Uh-huh. Y cómo uno lo ve, cómo se desarrolla, cómo viven, cómo son de inspirados, de creativos, saben hacer de todo, se desempeñan en cualquier área, eso es inteligencia pura.
Y dando un detalle o un dato, se hizo una encuesta a nivel mundial donde se preguntó cuál es el miedo de las personas, el mayor miedo.
¿Y cuál es?
El top era el miedo a hablar en público. Y el segundo, el miedo a la muerte. O sea que el miedo a hablar en público supera al miedo a morir, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la seguridad de uno, con la falta de seguridad. Y también ese es otro aspecto de que la educación fundamental nos enseña a lograr la seguridad en nosotros, ¿bien? Y, no de, y dejar de buscar seguridad en todo, porque muchas veces uno no se da cuenta, pero busca pareja quizás por miedo o sentirse solo. Entonces, siempre hasta el amor puede estar, o sea, puede encubrir el miedo y una persona no se da cuenta.
Lo que pasa es que los motivos son múltiples. O sea, no terminamos más el programa, si nos ponemos a decir, pero están buenos los ejemplos, porque ahí uno se da cuenta que por miedo muchas veces uno comete muchas equivocaciones, muchísimas. Por el qué dirán, porque ese también es otro miedo. Claro. O como hablabas vos recién, de hablar en público o expresarse libremente, si yo, el pánico escénico.
Claro. Y ahora también muy en boga el miedo, como decía Juan por ahí en su exposición, este miedo de no estar solo, ¿no? Que pasan los años y aparecieron tantos grupos o búsquedas de pareja y por miedo a no estar solo, algunos han encontrado la muerte, ¿no? O sea, bien drástico lo mío, pero pasa así, sí. Ha pasado así, lamentablemente, tanto femicidio como también, de, digamos, de los dos géneros, ¿no? Y ese miedo a no estar solo, a no poder integrarse con uno mismo, a no animarse a mirarse en ese espejo, no solamente el que refleja una imagen física, sino en lo que está dentro de uno, hace que cometamos muchos errores en ese afán de la sociabilización o de una búsqueda de pareja, inclusive.
Volvemos a lo que decía Juan. Uno deposita la felicidad afuera, uh-huh, en otro, y eso de verdad está dentro de uno, porque si uno no tiene un orden dentro de uno mismo y no puede encontrar eso afuera,
claro,
y una persona no va a ser la solución a nuestros problemas.
Qué curioso lo que estamos comentando, porque es verdad, hay infinidad de ejemplos y seguramente todos experimentamos en algún momento de nuestra vida eso, es lo que estamos hablando, ¿sí? La búsqueda de seguridad quizás en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestras amistades, en un título, en una profesión. Porque uno, cuando hasta eso, cuando terminas el secundario, te empiezan a preguntar, ¿y vos qué vas a estudiar? Y empiezan, siempre son los mismos títulos: medicina, abogacía, contabilidad, ingeniería. Pero muy pocos son los que se dedican a ver lo que sienten, como es el arte, la música, ¿sí? Claro.
Por eso te digo, esto de la educación fundamental, quizás personas que nos están escuchando dirán que controversial, porque nosotros también fuimos niños, adolescentes, y siempre recibimos una orientación. Quizás no fue la mejor, la de nuestros padres, pero hicieron el mejor intento. Siempre veo y creo y siento que un padre y una madre trata de buscar para un hijo lo mejor. Y lamentablemente ese mejor, entre comillas, la mayoría de las veces, la visión de ellos es una seguridad económica para, sí, nosotros como hijos. como para que uno tenga de qué vivir, que a uno no le falte nada. Y quizás en ese afán de buscar esa solución lo más correcta posible, no tiene en cuenta la vocación, la beta artística, los gustos que uno tiene, o quizás el talento está totalmente anulado cuando ellos nos eligen qué ser, la profesión, el oficio, en qué área desempeñarnos. Y bueno, y si uno a eso le suma lo que la sociedad vende, la sociedad te dice, vestite hermoso, tené un auto divino, el celular más caro, si es iPhone mejor. Entonces, es una sumatoria de todo eso. Y como ser social, va a influir tu amigo, tu amiga, tu familia, tu grupo, donde vos te desenvolves, y caemos en el materialismo puro nuevamente.
Exactamente, nos mantenemos en lo que es la superficialidad de las cosas, ¿no? Hasta en las relaciones mismas.
Yo digo, ¿no? Lo material es muy importante para vivir. Para vivir bien, para vestirse bien, para comer bien, porque el cuerpo físico hay que cuidarlo y tratarlo de la mejor manera. Pero esto se va a un extremo. O sea, yo, mira, no por, a ver, criticar la situación sentimental o civil de una persona, pero veo que cada vez tengo sobrinos adolescentes y veo la tendencia de muchos niños y niñas. Tienen parejas que le llevan 20, 30 años, pero por una seguridad económica. Lo famoso Mami Sugar.
Sugar Daddy.
Exactamente, o sea, Sugar Daddy, exacto. Y sabes que vos te das cuenta que eso al cabo de años desaparece y es una hecatombe y a veces termina de la peor manera porque han buscado en esa persona una seguridad económica. Porque quizás no saben valerse por sí mismo o porque lo que ganan no les alcanzan y van haciendo, a ver, un tipo de conducta va naciendo en esa persona que quizás cuando es un poco más maduro se da cuenta del error atroz que ha cometido. Entonces la educación fundamental es tan amplia que trata de tener en cuenta, y de hecho que los tiene, abarcar todas esas áreas, esos aspectos que inciden negativamente en nosotros, que nos llevan a decisiones equivocadas.
Claro. Bueno, una de las cosas, esto lo dejo así como para que podamos redondearlo luego, que lo más importante que tiene la educación fundamental, que no solamente se educa desde la infancia, sino viene desde mucho más atrás, que obviamente ya se van a explayar bien los chicos, como para que nosotros que ya estamos un poquito más grandes, con experiencia en la vida, hemos conocido la gnosis quizá a los 30, 20, 15 años.
No dejaste la edad.
Y una dice, bueno, pero a ver, ya me pasó mucho, varios años, no mucho, sino varios años en la vida. ¿La puedo aplicar en mi vida hoy si tengo 40, 50? Que este árbol ya está medio torcido, medio con un montón de ñañas. Sí se puede. Porque como decíamos, que la educación fundamental busca que la persona sea libre. ¿Sí? No importa la edad que tenga. ¿Sí?
No importa la edad. Uh-huh. O sea, porque esos son puntos cruciales. La falta de seguridad en uno mismo es lo que lleva a la persona a la imitación. Y cuando hay imitación es porque hay miedo. Miedo al fracaso, miedo al qué dirán. Entonces, ¿qué pasa con ese punto fundamental también? Que cuando uno tiene miedo a la crítica, al qué dirán, la persona no se puede expresar libre y espontáneamente. Uh-huh. Porque tiene miedo que su opinión, su forma espontánea de manifestarse, sea censurada. Solamente cuando se acaba con el miedo, hay una libre iniciativa, la persona deja de imitar a otros o a otras cosas.
Tal cual. Bueno, como para que vayan agendando, recordemos que todos estos cursos son libres y gratuitos, se dan absolutamente durante todo el año, se forman grupos, estos grupos se llaman Primeras Cámaras, y vamos a estar reiterando poco a poco las direcciones, perdón, el teléfono de contacto, para que de repente digas, bueno, a ver, no alcancé a escuchar todas las direcciones. Bueno, el teléfono, como común denominador, vamos a dejar uno solo y en base a eso vamos a ir derivando a las direcciones que te queden más cerquita de tu casa. Porque en Tucumán tenemos en Famaillá, en Alberdi, en Concepción, en Tafí Viejo y acá en el micro y macro centro de Tucumán también lo tenemos. Así que 11 lugares para elegir donde poder recibir la gnosis. Así que sentite libre justamente como para poder elegir a donde quieras ir. El teléfono de contacto 3813-556564. Nosotros nos vamos a la pausa. Agradecemos la presencia hoy de Pato Inga, que nos está acompañando. una dama en la operación técnica, así que muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, volvemos en un ratito.
Transmite LRK 319,
LRK 319,
Radio Universidad Tucumán, perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán, con estudios y planta transmisora en 25 de mayo 265, tercer piso, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, República Argentina.
República Argentina.
Con CCC usted puede tener internet y televisión con la máxima calidad y confiabilidad. Aproveche nuestra super promo y tenga todos nuestros servicios. Comuníquese con nosotros a través del WhatsApp 3816-344-658 y un asesor lo atenderá de manera personalizada. En Tucumán, internet más televisión. Se dice CCC.
Artis Café y Bar, un lugar de encuentro y disfrute con amigos y familia. Artis Café y Bar, la posta del café y la buena comida. Artis Café y Bar, 25 de mayo 265, Centro Cultural Birla.
En la óptica de Asunt tenemos promociones especiales para nuestros afiliados. Ofertas en anteojos recetados y anteojos de sol. Recibimos distintas formas de pago. Te esperamos en Casa Central, calle San Martín 864. Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Comprometidos con el bienestar de nuestra comunidad universitaria.
Comunicate con nosotros por teléfono al 421-8758, 421-8758, por celular al 381-421-8758, 421-8758, o a través de nuestras redes sociales. Seguinos en arroba Radio Universidad en Facebook y arroba Radio UNT en Instagram.
Gnosis, el encuentro con uno mismo. Envíanos tu mensaje al 3813-556564.
De libertad.
Bueno, así como dice Patricia Sosa, volvemos a comenzar, todo empieza otra vez y en la medida que podamos vamos a ir dándole una octava superior, que es la idea, ¿no? Bueno, mucho calor en Tucumán, 30 grados, pero tenemos 39 térmica, sin novedades de lluvia, así que tremendo. Así que bienvenido abrazando este calor abrasador que tiene Tucumán. Bueno, saluditos para Judith Brito, que nos está escuchando. Ella vive acá en Tucumán, así que para ella quiero también mandarle saludos. Para Mateo Haddad, dice, ah, mira vos, Estefanía Terán también presente, qué bueno, hizo todas las tareas, le pedí direcciones, me mandó de todas. Así que muchísimas gracias, para los chicos, para Walter Mercado también, pendiente ahí de todo lo que estábamos hablando. A toda la gente, a Nancy, a la familia, a mi tía Dora, que también está escuchando, así que le mandamos un saludo gigante. Amelia Leitón también, a Giselle Córdoba, a Gabriela Córdoba también, que le mandamos un saludito. Y a la gente que está encargada de las redes sociales aquí en Tucumán, podés encontrarnos en las diferentes páginas, tanto en Instagram como en Facebook. Nos buscás como Gnosis.Tucumán o Gnosis Tucumán y ahí vas a encontrar absolutamente todo, un poquitito de todo lo que nosotros estamos dialogando aquí y siempre avisando de los diferentes cursos que hay a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, ¿no? Así que bueno, tenemos varios lugares que nos quedaba, por ejemplo, estábamos en Concepción, por ejemplo. Tenemos la calle Heredia 810, en Alderetes, España 178, en la ciudad de Famayá, Mitre al 900, y en la ciudad de Alberdi, en la calle Brown 234. Bueno, ahí estamos, también le mandamos saluditos a nuestra querida amiga Alicia Vaca, que nos está escuchando también. Andrea también nos está escuchando, Andrea y Ariel. Le mandamos un besote gigante. Así que muchas gracias, chicos, por estar. Bueno, continúa.
Bien, continuando un poquito con lo que habías comentado antes, sí, de la pausa, lo que es la educación, las etapas que tiene la educación. Está la etapa prenatal, infancia, juventud, adultez, madurez y vejez.
Sí.
Bien, son etapas muy marcadas en nuestra vida y sobre todo en el aspecto psicológico. Obviamente la educación fundamental no puede dejar pasar esto y nos enseña en cada etapa los atributos, los aspectos fundamentales de cada etapa. Y vos comentaste la parte prenatal, antes de nuestra concepción. Y uno dirá, ¿y cómo puede ser que se nos eduque antes de la concepción? Bueno, básicamente se habla de la educación de los padres que van a dar vida a ese nuevo ser. ¿Sí? La expresión física de ese nuevo ser. Entonces, ahí habla de la preparación que debe tener un hombre y una mujer para tener las condiciones anímicas y psicológicas necesarias para realmente brindar una educación fundamental al nuevo ser. Miren la diferencia que sería de que nosotros como padres nos formemos y criemos nuestros hijos en base a la educación fundamental. Obviamente van a tener ciertas ventajas, podríamos decir, como por ejemplo la libre iniciativa, ¿sí?, la originalidad, la pérdida del miedo, la seguridad. Bien. Y no es otra cosa que practicar lo que estamos enseñando ahora, pero cada persona, para que uno vaya reeducándose, para así en el momento de querer tener una familia, pueda practicar esto, ¿no? Uh-huh. Y es donde se ve, en base a la experiencia, que lo que uno enseña realmente tiene un impacto en nuestra vida. Bien, me gusta la parte de la infancia, en donde sabemos que se forma nuestra personalidad, donde el ejemplo del mayor es muy importante. Nos forja lo más importante de nosotros. Bien, y en base a eso va a ser el resto de nuestra vida. Luego tengo la parte de la juventud.
Para. volviendo un poquito a lo que decías de la parte prenatal, nos dice el maestro Samael que esa educación comienza desde los amoríos de los padres, cuando uno está noviando, ¿sí? Y uno, lamentablemente, ¿qué es lo que en la realidad? Que muchas veces estos niños o niñas que vienen al mundo y están naciendo son por un accidente. Porque los chicos de verdad que comienzan a tener relaciones sexuales de forma no responsable, de una forma muy precoz y en una edad muy precoz, A veces tienen 12, 13 años, 14 años y ya están siendo mamás y papás. Entonces queman etapas y uno se da cuenta por las claras que son niños que están empezando a transitar la adolescencia y ya han concebido un hijo. Entonces, de verdad que este punto de un hombre y una mujer que quieren formar un hogar, una familia, ser responsables al educar a sus hijos para que cuando les toque ese rol tengan una preparación y una información más adecuada que quizás en su momento a nosotros no nos tocó tener.
Hay una frase muy linda que me encanta cuando se le enseña a los jóvenes, que el novio es novio porque lo vio. Claro. Cuando ya vio, es esposo. Entonces, sí. Ojo, que cada vez que se vea, diríamos, o sea, llegue a una relación, a una intimidad como pareja, para la divinidad eso es un matrimonio, ¿no? Como para tenerlo en cuenta, la responsabilidad.
Sería lo ideal, claro. Que vemos que no se da. Muchas veces, obviamente, vos le decís, es un joven, y se ríen, se burlan. Claro. Diciendo, no, ¿cómo es imposible no tener sexo hasta antes de casarte con esa persona? Pero bueno, el hecho que si esa persona decide tener relaciones sexuales, que lo haga de una forma responsable. Claro, lo ideal claro, no sí. Se está dando, que es ser novios, que novio, ¿sí? Pero bueno, si lo hacen, que sean responsables. Porque, o sea, a veces uno trata de ayudarlos, de orientarlos. Y bueno, no lo toman muy bien al tema, ¿viste? Sí. Referido a lo que es la sexualidad. Pero, y hay un concepto muy importante desde el punto de vista energético y espiritual, que cuando uno tiene relaciones sexuales con otro ser, uno, a los ojos del cielo, está casado con esa persona.
Uh-huh. Así es.
Las energías sexuales de ese acto, espirituales, carnales y de todos los cuerpos que constituyen a una persona, un ser humano, y estamos casados.
¿Mm? Así que
sí, es muy importante.
Y bomba, bueno, bomba atómica.
Y es así, sí. Bomba atómica, así. La ojiva nuclear fue lanzada. Pero esa sería la realidad de los hechos. Si tenemos que enseñar la doctrina puramente como corresponde, claro. Esto es lo que corresponde. A que la persona vaya adaptando su vida a esto, incorporando esta información, viviendo la gnosis tal cual la enseñan, eso queda en cada uno. Uno entrega un conocimiento. Y el camino que uno va transitando es individual. Sin censura, sin miedo. Pero uno tiene que entregar esto como corresponde. ¿Eh?
Exactamente.
Y vos tocaste el puntito de la adolescencia antes que salgamos. Nosotros también entregamos conferencias y se acuerda que decíamos que desde los 0 a los 7 años, que es la primera infancia, se desarrolla ¿quién? La personalidad. Lo que un niño o una niña recibe, vive y siente desde los 0 a los 7 años en su primera infancia, marca absolutamente todo, incluida la vocación. Uh-huh. A uno le parece que un niño es muy niño en esa edad, hasta los 7 años, subestimamos a los niños. Marca ya la vocación y la seguridad que uno recibe de nuestros padres. Por eso de verdad que nuestros padres son nuestros primeros educadores.
Es curioso lo que comentas, porque también en la parte de educación fundamental se habla de la reeducación de los padres y los maestros.
Claro.
¿Sí? Porque no es tan solo... influye a los niños, a los jóvenes, es a toda la sociedad en sí, en todos sus niveles.
Vos fijate qué importante el papel de un papá, de una mamá, que les toca ser los primeros educadores, la célula de la sociedad, por definición,
claro.
Es la familia. Y uno nace en un seno familiar y depende de ellos absolutamente para todo, sobre todo en nuestros primeros años. El papel, como dice el maestro Lakshmi, de enseñar con el ejemplo, porque el niño aprende fundamentalmente ¿con qué? Con el ejemplo. Uno puede decir tantas cosas, pero si uno en la conducta muestra otra cosa, sí. El niño aprende del ejemplo. Por eso es el maestro Lakshmi, el que enseña con el ejemplo, enseña dos veces. A uno mismo, que se encuentra capaz de obrar correctamente, y a la persona que a nosotros nos está escuchando o mirando.
Así es.
Entonces los niños aprenden mucho con eso. Y a veces nosotros como adultos no nos damos cuenta de lo que hablamos, de las charlas que tenemos, de lo que decimos. Y el niño resulta que está absorbiendo absolutamente todo en el entorno en el que se encuentra inserto.
Pero es desconocimiento eso, ¿no? De que los niños son como esponjas, se comenta.
Tremendo, claro.
Que aprenden muy rápido. Muy rápido. Y todo, y sobre todo lo que ven, escuchan, todo el tiempo. Entonces, miren la importancia que realmente tiene la formación de los 7 primeros años de vida de un niño o niña, ¿sí? Uh-huh. Bueno, pasando a la otra etapa, está la que es la juventud, ¿bien? Donde uno comienza...
La adolescencia. Primero la adolescencia y después la juventud.
Exactamente. En la adolescencia, ¿qué aparece? La energía sexual en la persona, ¿sí? Obviamente eso significa un cambio muy importante en el aspecto psicológico. Uno comienza a sentir una energía, una fuerza, quizás hasta sobrehumana, una potencia, una... vitalidad, donde si no se encausa bien eso, el adolescente cae en vicios. Y justamente los vicios, ¿qué hacen? Atentan contra toda esa vitalidad y toda esa energía que su cuerpo está generando. Por eso la educación fundamental nos enseña que el adolescente tiene que tener su formación y su cultivo espiritual. Meditación, salida a la naturaleza, ejercer, a practicar algún tipo de arte, algún tipo deporte sano, que no juda obviamente a la violencia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces todo eso hace una formación en armonía en lo que es nuestra personalidad y nuestra esencia.
Claro.
Que nos va preparando para el momento de que ya salimos de nuestra casa y nos topamos con la vida frente a frente.
Y vos fíjate, que a todo esto que acabas de explicar, uno le agrega que en la adolescencia, dado el aluvión hormonal, hay cambios físicos drásticos y muy importantes que también nos van marcando a todos nosotros. Están todos los caracteres sexuales primarios y secundarios que se desarrollan a plena, hay un cambio en el cuerpo. Ni siquiera hay una educación para que la persona no sienta vergüenza de ese cambio corporal. Todo eso va condicionando al adolescente, que la palabra lo dice, viene de adolecer, de carecer cierto tipo de información, de guiatura, de orientación, necesita información. Porque bien lo expresaste, o sea, nos sobra energía cuando estamos en esa etapa, queremos hacer de todo, somos capaces de comernos el mundo, no nos importan las consecuencias, de ese ímpetu de la juventud que nos lleva a hacer muchas cosas, a veces al mismo tiempo. Y lo fundamental es encauzar ese caudal energético para que cada cual lo aproveche de la mejor manera posible. Son cambios drásticos, físicos, anímicos, psicológicos, espirituales, y ya comienza en una búsqueda que lo va orientando hacia, a ver, ¿qué voy a hacer en la vida? Como se suelen expresar. ¿Qué carrera quiero seguir? Los primeros amoríos, noviecito, noviecita. O sea, de verdad que es un grupo etario donde uno le debería prestar mucho más atención de lo que habitualmente sucede.
Exactamente, qué importante, ¿no? Todo lo que estamos comentando y lo que nos enseñan los maestros, obviamente, y la gnosis. Luego pasamos a la etapa de la juventud, que es a partir de los 18 años. Es donde uno, como dijiste recién, ya comienza a ver qué va a hacer de su vida. Donde, además, en la casa ya como te van definiendo, bueno, se te acabó la... ¿cómo sería?
O estudias o trabajas. Acá de vago no vas a estar.
Exactamente. Las dos opciones fundamentales, estudias o trabajas. Y ahí uno, si no tiene una preparación previa, uno se encuentra en un dilema. Porque como nunca se enfocó en lo que realmente sentía... No, se encuentra en una nadidad, se encuentra perdido.
¿Bien? Vos fíjate que edad difícil para decidir algo que es muy importante. Así, van y te largan todo embutido en la cabeza y te dicen, vas a hacer esto. O te ponen en algún lugar, en un terciario, en alguna tecnicatura, en algún oficio, en la universidad. Y vos tenés 18 años, con la cabeza bastante desacomodada todavía. No digo que eso le pase a todo, claro, pero es excepcional. Pero te hacen decidir, entre comillas, algo de lo cual vos vas a trabajar y te vas a desempeñar toda tu vida. Y una persona no está preparada.
Exactamente. ¿Ah? Y es ahí, allí donde uno comienza a andar de acá para allá, como bola sin manija. Y comienza a cometer errores. ¿Sí? Obviamente, y después llega un momento donde uno hace un clic. ¿Bien? Generalmente en la adultez, cuando llega a los 35 años. Donde uno hace un resumen de todo lo que aprendió durante la juventud y adolescencia. Ya se comienza a tener el pensamiento de formar algo sólido, una familia, un hogar. Ya quiere empezar a definir algo más concreto para su vida, un norte, por así decir, una meta. En donde, si ya nos preparamos profesionalmente o técnicamente y espiritualmente, podemos tener la capacidad y la la sapiencia, quizás, la sabiduría para formar un hogar.
Es
que
más,
no es fácil.
¿Qué es lo que dice el maestro Samael? A esa edad, a los 35, recién tenemos una madurez física, psicológica y espiritual para casarnos, para tener hijos, para formar una familia, una profesión. Esa edad para nuestra sociedad y la del mundo es ser viejos, entre comillas. Pero una persona está de verdad madura para desarrollarse en lo que quisiera recién a esa edad. Vos fijate todos los matrimonios, casamientos o parejas que son, tienen 18 o 20 años y ya. Se juntan, se casan, tienen hijos. Ni siquiera el cuerpo físico está con una energía apta, preparada para desarrollar ese óvulo y ese espermatozoide. Es lo que nos enseña el maestro.
Exactamente. Te voy a empezar una pregunta, no es personal. Comentame un poquitito vos como mujer el aspecto de la juventud, en el desarrollo de una mujer, en todo lo que es la juventud desde que llega a la adultez. ¿Cómo es la formación tanto académica como en la vida de una persona? Porque, por ejemplo, yo no estoy muy habituado a escuchar o a compartir con una mujer que me haya comentado en algún momento de su vida. Quizás siempre se habla del aspecto del varón. Uh-huh. ¿Y en la mujer cómo lo ve ese aspecto? ¿Qué vivencias tuvo? ¿Cómo lo ve en la sociedad ese desarrollo?
O sea, eso es de verdad para largo y no creo que nos alcancen los minutos que nos resta en el programa, porque de verdad que es muchísimo. Pero mira, si vos te pones a ver la historia, para resumirla en dos palabras, hace muchas décadas y siglos atrás, la mujer no tenía el mismo tipo de posibilidades que el hombre. En cuanto a estudio, en cuanto a trabajo. Mira, justo ayer estaba leyendo un documental acerca de que, por ejemplo, la conocen muchísimo, Marie Curie. ¿Sí? Marie Curie tenía prohibido estudiar, y no nos vamos tan lejos. 1910, 1911, un poquito antes. Le dan dos premios Nobel, por ejemplo, a esta mujer, en dos áreas diferentes. Uno en física y uno en química, que es histórico, es un hito. Le prohibieron estudiar en la universidad por ser mujer. Imagínense cuando reciben los dos Nobel siendo mujer y en un área que habitualmente una mujer no se desempeñaba. Eso lamentablemente se sufrió muchos siglos atrás. Bueno, ahora una mujer, si vamos a eso, tiene, entre comillas, las mismas posibilidades que un hombre para estudiar, para hacer una carrera. Y muchas veces cae inclusive en carreras o en oficios que no son convenientes a la labor de una mujer. También lo hablamos en otras conferencias. Una mujer tiene aspectos que no posee el hombre y viceversa. Por eso es que el Creador nos propone que seamos una pareja, un complemento. Pero vos fíjate que, como muchas cosas, cuando son llevadas a un extremo, y bueno, sé que no se escucha mucha gente, pero de pronto vos ves los pañuelos verdes. Con su conducta demuestran cuál es el contenido que transmiten. La forma de protestar, la forma de vestirse, ¿sí? Pro aborto. O sea, yo te digo, hay aspectos que jamás compartiría, como acabar con la vida, matar la vida, la mujer varonizarse de esa forma, porque no le encuentro un sentido, y lo digo como una opinión particular, ¿sí? La mujer queriendo ser hombre en ese aspecto es algo que yo no comparto, porque uno como mujer tiene funciones y misiones que son de verdad espectacularmente maravillosas y que el hombre no las puede realizar. A ver, cómo ser madre, cómo dar vida, cómo ser la primera educadora. El bálsamo de un hijo es el corazón de la madre. Y del esposo mismo también. Entonces, la mujer tiene en la sociedad un rol que es preeminente, pero como tiene una falta de seguridad, que por eso existen todo este tipo de grupos donde ya denigran a la mujer, nace de eso. Creen que la igualdad es otra cosa, y no hay puntos en común que tanto un hombre como una mujer pueden realizar y llevar a cabo, pero hay cosas que le corresponderán al varón en su área y a la mujer en la suya. Y eso es lo que yo creo que a veces no se entiende, no se comprende y no se está aceptando. Pero soy clara, ¿verdad?
Claro, claro.
Hay muchas cosas que sí juntos se pueden hacer, compartir. Pero hay cosas que corresponden a la mujer, con esa fuerza hermosa del amor que es lo que más encarna a ella, y al varón, que encarna la fuerza en sí misma. Entonces hay cosas que los límites no están claros o que se fueron los límites.
Muchas gracias, la verdad, por la respuesta muy aclaradora. Qué curioso lo que estás comentando. Bueno, ahora quizás yo lo puedo ver a mi madre, por ejemplo, de otro punto de vista. ¿Sí? Porque uno nunca hace una reflexión de quizás de todos esos aspectos de su vida, de su padre, de su madre. Uno vive su vida y se preocupa de su vida. Pero la causa de nuestra vida, obviamente, fueron de nuestros padres también.
Y te digo, volviendo a lo mismo, que no terminaríamos, pero es la falta de seguridad en uno mismo. Es eso de imitar o de ser transgresores de sí porque sí. Esos son rebeldes sin causa. Porque yo te digo, uno como revolucionario, y te gusta revolucionar tu conciencia, podés llegar a áreas que jamás uno como ser humano lo ha imaginado. Pero esto es una rebeldía, a ver, sin causa, un rebelde sin causa. Porque hago esto, me rapo el pelo, me hago una cirugía tras cirugía para parecer distinta, para vender mi cuerpo, para parecer varón. O sea, la mujer en la actualidad, ella misma deja tomarse como un objeto sexual, por ejemplo. A la mujer la toman para vender, para mostrar el cuerpo, para vender una marca. Vos fíjate, sobre todo las mujeres, más que los varones, consumen cirugía estética. ¿Por qué? Porque descansen un par de siliconas tu seguridad como ser humano, como mujer. O cirugiarte para tener un tipo rico que te banque, porque vos no podés tener una profesión que a vos te permita vivir dignamente. O sea, ¿sabés qué veo? Lamentablemente, y no digo que seamos todas las mujeres, pero que la mujer ha perdido muchísimo su dignidad como mujer, como ser humano. Eso es lo que uno ve en la actualidad. Y lo que queremos tratar de actuar con una educación fundamental es de no llegar a eso.
Perfecto.
Tengo muchas amigas de la secundaria que me escuchan en el programa, que me están escuchando, y que después me agarran y me dicen, te quiero matar, porque lo primero que hacen cuando se divorcia se ponen las lolas. Le digo, pero ¿qué pasó ahí? Han perdido la mitad del cerebro. O sea, mira lo que es. ¿Por qué? Porque quizás nadie le entrega estas herramientas y uno las va entregando de a poquitito y les hace el clic a la persona.
Claro, claro,
ese shock supuesto. Que necesita, ese 3% para poder desplegar todo el potencial que está ahí dormido. Pero como te digo, quizás lo volvemos a hablar en otro programa.
Sí. Porque
en el siguiente. Pero es muy amplio, amplio. Pero a ver, uno es artífice de esto. A uno, uno siempre echa culpa al otro. Depende de uno que muchas cosas terminen y acaben. Uno siempre trata de encontrar el fundamento, la excusa, el culpable en el otro. Y nunca toma en cuenta que la decisión personal, que todos los días tomamos decisiones. Mira, yo te digo a vos, Juan, hoy me levanté y decidí qué desayunar, decido qué ponerme, decido qué ropa, decido con quién voy a estar, en qué invierto mi tiempo. Es una suma de decisiones el día. Ahora, lo trasladamos a la vida, es una toma de decisiones a diario. Entonces, depende de uno decir, acabo con esto. Si tengo miedo, pruebo. A ver, me embarco en esto, el miedo no me va a condicionar. Mientras el miedo no deje de ser un condicionante, uno va a ver todo este tipo de cosas. Y que al fin y al cabo la persona, vos le preguntás, hablamos, compartimos, se sienten solas, se sienten vacías, se sienten que no son capaces de hacer muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque todo lo que han decidido es en base a opiniones ajenas, al darle el gusto a los demás, deciden por los demás y deciden por el miedo. Habla mucho de empoderarse, pero vos no ves que en la práctica eso sea el resultado de empoderarse uno mismo en un compromiso y en un connubio con el real ser de cada uno. No se ve.
Claro. Realmente la educación formal que uno recibe no está apuntado nunca a equilibrar el ser con el saber y a tener, digamos, una educación equilibrada. Bueno, esto da mucha tela para cortar. A mí me encanta esta lección. Es maravillosa porque con esto nos damos cuenta qué tan mal parados estamos. O sea,
¿puedo leer esto?
Por favor, léalo, que ya llegó Nieves para hacer el...
Bien, perfecto. Para redondear todo... ¿Qué es lo que debemos aprender? Aprender cómo pensar y no qué pensar. Aprender a comprender. Aprender a inquirir y analizar. Aprender a meditar y experimentar. Superar los miedos. Conciliar la autodisciplina con la libertad. convertirnos en un individuo íntegro, desarrollar el ser equilibrado con el saber.
Fantástico. Reiteramos, y ya con esto cerramos, constantemente se están dictando conferencias, se están abriendo primeras cámaras en las diferentes direcciones que dijimos. El teléfono de conexión es el 3813-556564. Antes de irnos, alguien que estuvo atento a cada una de las palabras que ustedes estuvieron diciendo fue Violeta Cáceres, que le hacemos extensible y públicamente la invitación para que se sume a los grupos de primeras cámaras.
¿Puedo mandar un saludo?
Por favor.
Acá me manda mi amigo Enrique Lara, a Agustín López.
Ah, bueno, genial. Ah, y le damos la bienvenida a esta vida a Gabriel López, que nos hizo tía a través de Cintia, Cintia Jaime, que la verdad estamos felices. Bueno, ahí tenemos un almita ahí para poner en práctica absolutamente todo lo que uno está enseñando. Bueno, hasta aquí llegamos con el programa. Muchísimas gracias. Reiteramos, sigan en la sintonía porque tenemos muchas más propuestas a lo que queda de la jornada. Van a quedar junto a Nieves Peche y a Pato Inga. Muchísimas gracias. Gracias, Esteban. Y a toda la gente, a los directivos de la radio. En especial al señor Ricardo Bocos y a toda la directiva que está por arriba de él, que decidieron darnos esta nueva oportunidad para comenzar este ciclo 2024. Muchísimas gracias. Seguimos con más música y así nos despedimos. Chao.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar. Ponte un, dos, tres para volver a empezar. Cero, 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así. Aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendí. Soy mejor.